En Radio Vaticana tenemos al rabino Marcelo Polakov.
Vine caminando hasta aquí, hasta Radio Vaticano, desde la audiencia con el Papa. La verdad es que fue la primera vez que, a nivel de delegación de autoridades del mundo judío de Latinoamérica, el Santo Padre nos recibió. Tuvimos un encuentro de aproximadamente una media hora, más o menos, y el encuentro giró en torno al tema del diálogo interreligioso, por supuesto. El Congreso Judío Latinoamericano es una federación de comunidades que integra lo que sería la representación política de las comunidades judías de todo el continente latinoamericano. Pertenece a lo que se llama el Congreso Judío Mundial, que es como la organización techo que representa a todo el pueblo judío, básicamente. Entonces, el Congreso Judío Latinoamericano tiene oficinas, digamos, en cada país de Latinoamérica. La sede la tiene en Buenos Aires, porque es la comunidad argentina, la comunidad judía más grande de América Latina. A mí me toca, como rabino, ocuparme de gran parte del diálogo interreligioso en nombre del Congreso Judío Latinoamericano. Y han venido aquí a reunirse con el Santo Padre los distintos presidentes de las comunidades judías. Para nosotros, más allá del honor de poder conversar, intercambiar también algunos regalos, como hemos hecho con Benedicto XVI, fue, yo creo, un gesto muy importante que tal vez uno no lo dimensiona en este momento, pero claro que el continente sudamericano a nivel católico, yo no sé si no es el más numeroso en términos a nivel mundial de cantidad de fieles católicos. Esto hace que para nosotros, en cada uno de estos países con minoría judía, la verdad es que tenemos un vínculo muy, muy, muy rico con las autoridades del mundo católico, en general con todas las instituciones del mundo católico, y esto no hace más que reafirmarlo. Por un lado, poner el compromiso que el mismo Santo Padre también en su último libro sobre Jesús también reconoce la importancia del vínculo histórico, ¿no?, con la comunidad judía. Y la verdad que estos encuentros cara a cara, amistosos, cariñosos, sirven justamente para reafirmar los lazos, para que cada comunidad se sienta más fuerte, con más fe, y que nos sentemos a dialogar. La verdad es que vivimos, como decía el mismo Benedicto, en un mundo bastante complicado en términos de tolerancia, en términos de diálogo, y encontrar este tipo de reuniones es una luz de esperanza.
Ha habido un gran cambio que de alguna manera tiene su punto especial en el Concilio Vaticano II, citado también por el Papa en el encuentro que han tenido, respecto a la cooperación entre nuestras comunidades. ¿Cómo ves todo esto generado de alguna manera por el Concilio Vaticano, pero en estos últimos tiempos, en esa relación recíproca?
Yo creo que, por supuesto, el punto nodal de cambio en el vínculo entre la comunidad judía y el catolicismo fue el Concilio Vaticano II. Se van a cumplir ahora 50 años de su inicio, ¿no?, que empezó en el 62, terminó en el 65, y esa declaración Nostra Aetate marca una dimensión nueva. El Papa decía que no es solamente diálogo, sino que le agregó dos palabras que para mí son fundamentales de comprender. Por un lado dijo, es diálogo, pero también es reconciliación. Y por otro lado es cooperación, porque ya la verdad es que no alcanza con dialogar, está perfecto, la reconciliación es necesaria, pero ahora podemos cooperar juntos y hacer proyectos en conjunto que atiendan al bien de la gente. Para eso estamos llamados vocacionalmente todos, ¿no?, como creyentes, como gente de fe, que no creemos que se llegue a lo divino sino a partir de lo horizontal. Es decir, no se puede ir a lo vertical sin preocuparse por el de al lado. Y el de al lado es el de al lado, y será judío, será musulmán, será cristiano, lo que sea, pero la verdad es que intentar descubrir la espiritualidad, la trascendencia, solamente para arriba es como una cosa renga. Entonces, cuando el Papa hoy nos dijo, desde el Concilio Vaticano, dialogar, cooperar y reconciliarse, me parece que las 13 ideas son centrales.
El Papa habla de socios de confianza y amigos. Qué lindo, ¿no? Estas iniciativas que pueden ser conjuntas, en común, de cooperación, esto se ha desarrollado en los últimos años. ¿Hay alguna experiencia concreta en América Latina?
Hay varias. Esto depende de cada país. Por supuesto, cada país tiene su propia dinámica de trabajo. Hay desarrollo del diálogo en todos los países, en el diálogo judeo-católico, y hay proyectos de cooperación también en varios. Sin ir más lejos, hoy desde el Congreso Judío Latinoamericano le entregamos al Papa, como uno de los regalos, un libro producido en conjunto, editado en conjunto por el Congreso Judío y el CELAM, que es la Conferencia Episcopal de Latinoamérica. Es un libro que habla justamente del vínculo entre comunidad judía y comunidad católica, editado en conjunto, que nunca se había hecho. Ese es un pequeño símbolo y gesto. Pero te voy a contar algo más local, pero que da muestra de la tarea que se está haciendo. Hace, no me acuerdo, 3 o 4 años, en Córdoba, donde yo vivo actualmente, hubo una gran concentración, un encuentro federal de mujeres, creo que se llamaba así, donde 20, 30 mil mujeres se encontraron a debatir muchas cosas, y entre ellas también el tema del aborto. Y bueno, discutir está bárbaro, pensar está bárbaro, pero hubo una marcha, y dentro de la marcha hubo cosas no tan lindas, porque varias iglesias fueron pintarrajeadas con, te diría, consignas que me daría vergüenza repetir en un micrófono. Me tocó hablarle al arzobispo de Córdoba, a nuestro querido Monseñor Carlos Ñáñez, y le planteamos, junto con los musulmanes, que los judíos y los musulmanes íbamos a ir a blanquear las paredes que habían sido lastimadas. Porque cuando alguien agrede, en realidad no agrede a uno solo. Uno tiene que entender que si somos todos hermanos y hijos de un solo padre, la verdad que toda agresión tiene un poquito de Caín. Y uno tiene que tener el coraje o la responsabilidad de no quedarse en su casa y protegerse solo, sino salir también y decir, acá está mi hermano, no agredamos, pintemos juntos, pero pintemos para bien, no para agredir. Entonces juntos, fíjate qué gesto, blanqueamos las paredes de las iglesias, judíos, cristianos y musulmanes también.
Usted, Marcelo, tiene con un sacerdote jesuita un libro que es doble, digamos, o sea, tiene como dos tapas. De un lado dice, en el nombre del rabino y del padre.
Es el segundo título.
Y del otro lado dice, en el nombre del padre y del rabino. Cuéntenos un poco de este libro.
Bueno, esto fue una picardía. La verdad es que con Rafael Velasco, el rector, como decías, de la Universidad Católica de Córdoba, nos une una amistad muy profunda y un respeto y una admiración, creo, mutua. Y la verdad es que nos propusimos escribir un texto que sea, como dice el subtítulo, desde ambos lados, ¿no? Y uno da vuelta al libro y tiene como dos títulos y tiene 20 dilemas éticos en donde son trabajados desde la visión de Rafael desde el mundo católico y desde mi visión desde el mundo judío. Temas como la eutanasia, la pena de muerte, el suicidio, el aborto, el divorcio, la creación, la religión y la ciencia, la violencia, el mal, el mesianismo. Uno puede ir encontrando desde cada lado la postura de cada tradición religiosa. En última instancia, católicos y judíos sostenemos la rama de la idea del eterno, del monoteísmo ético, y me parece que eso es lo que en última instancia nos une en este libro, que esperamos nada más que sea un gesto de un diálogo que se transforma en acción.
Marcelo, desde tu condición de rabino, ¿cómo ves los medios vaticanos? ¿Cómo ves Radio Vaticana? ¿Cuál crees que podría ser el servicio en este sentido también de diálogo y cooperación?
Me parece una herramienta fundamental. A veces, desde afuera del mundo católico, se veía al Vaticano como algo lejano, como algo misterioso, medio oscuro, te diría. Y me parece que dentro del mundo católico, en algún punto también. Esto ha ido cambiando, indudablemente con los años ha ido cambiando. Yo soy testigo en parte por el diálogo interreligioso, pero en parte por tener contacto con muchísimas, no solo autoridades, sino gente del llano, de la tradición católica. Y creo que la penetración que ha tenido la radio del Vaticano, el website, que también es muy importante, las publicaciones, el canal de televisión, me parece que han hecho algo que yo creo que lo inició de alguna forma Juan Pablo II, y es acercar el Vaticano a la gente y no esperar que la gente vaya al Vaticano. Para nosotros como comunidad judía esto también ha sido así. Es como que no necesitamos a veces llegar, sino que uno ya los ve llegando, ¿no? Hay una vieja poesía de un sabio judío, un rabino que se llamaba Yehuda Levi, que vivía en España en el siglo X-XI, y decía, refiriéndose a Dios, cuando salí a buscarte, te encontré buscándome. Y me parece que ese es un lindo mensaje para entender la misión que a veces tienen los medios de comunicación en este sentido, ¿no? Que hacen que la gente no necesite viajar, sino que uno va hacia la gente. Y me parece que esa es tarea también del liderazgo religioso. Y yo quiero, en tu nombre, Guillermo, la verdad es que felicitar a toda la gente que es responsable de todo punto de vista por todos los medios de comunicación del Vaticano, porque han acercado el Vaticano a la gente. Lo han blanqueado, como decíamos antes, con respecto a las paredes, y me parece que esto es una tarea que hay que seguirla, y el hecho de que el diálogo interreligioso ocupe un lugar también en los medios y se renueve y se resalte también es una bendición.
Muchísimas gracias al rabino Marcelo Polakov.
Al contrario, gracias a ustedes.